Hace días que, o hace tiempo, que queríamos saludar a nuestra invitada de esta mañana. Créanme que es un perfil, una persona tremendamente interesante. ¿Por qué? Porque es alta funcionaria de la Comisión Europea, ha sido jefa de grupo de trabajo para las relaciones con el Reino Unido, es importante experta en derecho europeo, ingresó por oposición en el Ejecutivo Comunitario en el 91, ha trabajado en varios sectores, ha sido en el gabinete de Durão Barroso, se encargó de las relaciones con Hispanoamérica, Jean-Claude Juncker la nombró jefa de gabinete, dijo de ella que tenía un conocimiento de los asuntos comunitarios por encima de lo normal, y es española, valenciana, se llama Clara Martínez Alberola. Señora Martínez Alberola, muy buenos días.
Muy buenos días, Carlos. ¿Me puedes llamar Clara? Yo te llamo Carlos.
Muchas vale. Gracias, Clara. Con mucho gusto.
Estoy encantada de que me hayáis llamado y me hayáis invitado para, sobre todo para hablar de Europa. Eso
claro,
me gusta mucho.
El lugar, si me permites el tuteo, el lugar en el que te encuentras, hombre, es privilegiado y clave para conocer algunas cuestiones que nos han afectado a todos y que fundamentalmente han tenido que ver con ese rompecabezas imposible que a última hora, yo no sé si ya presionado por el agobio del tiempo y de los plazos que se acaban, encontró una solución. Diseñar el acuerdo comercial por el que se rigen las relaciones Unión Europea-Reino Unido posiblemente haya sido el trabajo más difícil de tu vida.
Sí, seguramente, sin ninguna duda. Fue muy complicado, muy difícil, y además no solo fue complicado y difícil, es que era un trabajo, es un trabajo y sigue siendo ahora destructivo, digamos así. No estás, no trabajas para construir más Europa, ¿sabes? Trabajas para deshacer una relación de 47 años con el Reino Unido, con un país que ha contribuido muchísimo a la Unión Europea, y que se quería divorciar y que tenía en las negociaciones una posición muy ideológica, muy poco guiada por intereses comerciales o económicos entre las dos partes, pero más en imponer un poco el resultado del Brexit, que es algo que siempre lo hemos dicho en la comisión y mi jefe Michel Bañó lo ha dicho siempre, es una cuestión puramente política, es una cuestión de ideología política, y entonces las negociaciones han sido muy complicadas, ha sido muy difícil, pero al final salió bien y yo creo que de todo eso fue el momento mejor de todos estos meses, cuando terminamos el 24 de diciembre, justo antes de la cena de Nochebuena, por fin se decidió y tuvimos el acuerdo, y fue la verdad que fue un...
¿Y este acuerdo evita para el futuro escenarios de tensión, o crees que los puntos de fricción van a ser permanentes?
No, yo creo que es un acuerdo, puntos de fricción pueden haber, porque es un acuerdo muy especial, no es un acuerdo que se parece a ningún acuerdo con otro país tercero, porque normalmente cuando la Unión Europea firma acuerdos comerciales con países terceros es, como digo, te intentas acercar al país, no solo haces intercambios comerciales, sino también intentas discutir cómo reglamentar algunas cosas de manera conjunta, de manera más uniforme, como para facilitar el comercio. Aquí es al revés, aquí era cómo separarnos mejor. Y quedaba esa cuestión muy importante, que era cómo evitar que el Reino Unido aprovechara de esta situación para hacernos una competencia desleal. Y esa fue la parte, con la pesca, la parte más difícil de negociación. Esa parte hay que vigilarla, evidentemente, hay que ver si el Reino Unido respeta a lo que se ha comprometido en el acuerdo. Yo espero que será un acuerdo que, como todo, tendrá sus más y sus menos, pero que está bien escrito, jurídicamente sólido, y que tenemos procedimientos para actuar si vemos que hay algún problema. La parte más complicada con el Reino Unido es el otro acuerdo, el acuerdo de retirada, con el protocolo irlandés. Esa parte sí es complicada y será siempre complicada, la verdad.
Ya. Hasta que no se le eche aceite y el engranaje funcione, pues hombre, evidentemente surgen tensiones. Las primeras surgieron con las colas de camiones por el control aduanero, y el segundo han sido las vacunas. ¿Las vacunas han sido el primer ejemplo de lo complicadas que van a ser las relaciones con el Reino Unido?
Así, eso es, sí, ahí ya vas más allá del acuerdo en sí. Efectivamente, Lo de las vacunas ha sido complicado, sí, porque claro, nosotros lo decimos siempre a nivel europeo, es complicado moverse a 27 y somos muy grandes todos juntos y tenemos mucha capacidad todos juntos, pero es más difícil mover a 27 países que mover a uno solo. Y el Reino Unido, efectivamente, eso es un poco lo que Boris Johnson necesitaba a principio de año para explicar lo bueno que es el Brexit y lo bien que le va a ir con el Brexit. Pero vamos, yo creo que esto es una cuestión, lo de las vacunas, una cuestión de tiempo a nivel europeo. Hemos hecho lo que teníamos que hacer. Hay dificultades, como siempre, en muchas cosas. Pero bueno, yo no pienso que eso sea... Sí, él lo puede vender en estos momentos como una ventaja del Brexit. Pero bueno, leía el otro día una entrevista al primer ministro Blair que decía que en cualquier caso Reino Unido hubiera hecho lo mismo si hubiera estado en la Unión Europea. No, no se hubiera solidarizado con los demás.
O sea, claro, que, claro. Sí. Sin embargo, ¿te preocupa que hay nerviosismo en algunos casos? Hungría han encargado por su cuenta vacunas a Rusia, Eslovaquia también. Ahora Austria y Dinamarca coquetean con Israel. ¿Eso puede sentar algún tipo de grave precedente? ¿Debilita a la Unión Europea?
Yo lo que es curioso también es que, bueno, estos países intentan buscar cómo completar vacunas que necesitan, pero no dicen que no a las que les están llegando por Europa. O sea que, efectivamente, ellos intentan reforzar la capacidad con otras vacunas. La presidenta de la Comisión Europea lo ha dicho siempre. No tenemos ningún problema en autorizar la vacuna rusa o en autorizar otra vacuna. Tiene que pasar por un procedimiento y entonces entraría en el abanico de vacunas que se podrían utilizar a nivel europeo. Es complicado, es muy complicado, porque además es una política, la de salud, que nunca ha sido comunitaria, que nunca se ha ejercido a nivel de la Comisión, de las instituciones europeas. Estamos en un principio, claro, el problema es que estamos en un momento de crisis, entonces es difícil moverse, crear una política, darse instrumentos, hacer cosas completamente nuevas, como es comprar vacunas a nivel europeo y al mismo tiempo darse prisa y poder responder a todos los problemas que la gente, que el ciudadano de la calle ve y que los gobiernos tienen. Pero yo pienso que hay que esperar un poco y hay que reforzar los mecanismos y hay que seguir peleando y hay que hacerlo a nivel europeo. Si no se hubiera hecho a nivel europeo, estaríamos hablando de una situación muchísimo peor de la que podamos imaginar ahora. Hubiera ido cada país por su cuenta, no hubiera habido ninguna solidaridad los unos con los otros, los países más pequeños hubieran sufrido muchísimo. O sea, que yo creo que hemos hecho lo que teníamos que hacer, pero es difícil y hay que continuar y hay que seguir progresando en esos temas.
Otro de los escollos, menor que el de Irlanda del Norte, indudablemente, o la frontera de las Irlandas, era Gibraltar. Pero a nosotros, efectivamente, nos afecta directamente. Entonces, te pregunto, tal y como ha quedado el acuerdo, yo entiendo, Gibraltar no es territorio de la Unión Europea, pero sin embargo no se aplican los criterios, o se aplican los criterios de Schengen en la frontera. Es decir, ¿a efectos prácticos es o no es?
No. O sea, Gibraltar, incluso cuando entró el Reino Unido en la Unión Europea, nunca fue parte del territorio de la Unión Europea, por razones jurídicas que todos más o menos conocemos. El problema que tenemos ahora, y efectivamente cuando negociamos el acuerdo con el Reino Unido, tanto el acuerdo de retirada como el acuerdo este que tenemos ahora, el de comercio y cooperación, Gibraltar está excluido. Nunca la Unión Europea dijo claramente al Reino Unido el acuerdo futuro no se aplicará a Gibraltar. Entonces ahora estamos en esta situación un poco extraña de tenemos un acuerdo con el Reino Unido y no tenemos un acuerdo con Gibraltar. Por tanto, Gibraltar está completamente fuera de todos los posibles beneficios que pudiera tener de un acuerdo con la Unión Europea, que precedentemente, por su situación del Reino Unido en la Unión Europea, beneficiaba de ciertas facilidades y de ciertas condiciones. Entonces, lo que estamos intentando ahora y lo que está intentando ahora España es negociar, primero con el Reino Unido, de manera bilateral, de manera informal, un acuerdo político, y nosotros ahora a nivel europeo negociar un acuerdo con el Reino Unido sobre Gibraltar. Entonces será un acuerdo que es el objetivo principal que quiere alcanzar España, que es quitar la verja y la barrera y la frontera entre Gibraltar y España. ¿Y para eso qué hay que hacer? Hay que facilitar la libre circulación de personas y la libre circulación de mercancías. Y para eso hay que ver cuáles son las condiciones jurídicas. No es que Gibraltar va a entrar en la Unión Europea o va a entrar en Schengen o va a entrar en el territorio aduanero de la Unión Europea. Es simplemente que se extiende la responsabilidad de España en esos temas al territorio de Gibraltar.
Ya, pero si se abre, si se quita la verja.
Jurídicamente complicado, técnicamente complicado, pero bueno, hemos sido innovadores con Irlanda del Norte, porque también es muy complicado, y hay que serlo también con Gibraltar, porque yo creo que es para beneficio de todos. Eso se negociará con el Reino Unido. Y la ventaja que tenemos es que partimos desde un acuerdo político firmado el 30 de diciembre por España y por el Reino Unido sobre los objetivos que quieren alcanzar. Por lo tanto, yo espero que la negociación no sea tan complicada como la que acabamos de terminar el año pasado.
Sí, pero te decía, si se retira la verja y además se garantiza la libre circulación de personas y mercancías, pues no será Schengen, pero se parece mucho.
Sí, se parece mucho y efectivamente se extiende el territorio de Schengen, se extiende al territorio de Gibraltar, pero no podemos hablar de una adhesión de Gibraltar a nada, porque Gibraltar no hace parte de nunca podrá hacer parte del territorio de la Unión Europea ni del territorio de Schengen. Se extiende la responsabilidad de un Estado miembro, que es en este caso España, asume la responsabilidad de que se respeten las reglas de Schengen y las reglas de mercancías en el territorio de Gibraltar. O sea, es una fórmula jurídica efectivamente complicada, pero se puede hacer, se puede hacer.
Y las consecuencias económicas y financieras, es decir, una City, la de Londres, de la que han tenido que salir empresas comunitarias con sede en esa ciudad, ¿eso va a ser más grave a medio plazo para el Reino Unido?
Sí, yo estoy convencida de que sí. El Reino Unido ha perdido todo el acceso que tenía al mercado de la Unión Europea en servicios financieros. En servicios financieros la Unión Europea tiene un sistema muy especial. Le damos a países terceros, cuando nos interesa, cuando nos conviene y cuando nos parece bien, acceso con unas decisiones unilaterales que adoptamos. Cuando el Reino Unido era Estado miembro, tenía lo que llamamos el pasaporte financiero. Es decir, tú desde cualquier Estado miembro puedes vender tus servicios financieros, pueden acceder a tus servicios financieros sin ninguna barrera. Esas son las ventajas del mercado interior de servicios en este caso. El Reino Unido lo pierde por completo, lo pierde por completo. Por lo tanto, si quieren, las empresas que quieran ejercer en servicios financieros tienen que estar situadas en la Unión Europea y ya no en Londres, ya no lo pueden hacer desde Londres. Entonces, hay posibilidad de darles acceso en algunos servicios financieros cuando sea en interés europeo y para eso no fue parte de la negociación. Es una decisión unilateral que la Unión Europea adopta, con algunos países terceros lo hemos hecho, si nos interesa y si nos conviene. Por lo tanto, ahí el Reino Unido pierde mucho. Y pierde mucho en todo lo que es los beneficios de ser Estado miembro y de pertenecer al mercado interior, tanto de servicios como de personas, como de mercancías. Eso lo ha perdido completamente, pero fue una elección política que hizo con el Brexit.
¿Tú crees que si ahora se le preguntara a los británicos volverían a decir que sí?
Yo creo que sí. En estos momentos, yo creo, aún es muy pronto, digamos, para que ellos tengan nostalgia de algo. Yo encuentro que la clase política británica ha asumido completamente el Brexit. Hemos visto el resultado de las elecciones del año pasado de 2019, finales de 2019, Boris Johnson se ganó con una mayoría que nunca en su vida lo habían, o sea, hacía mucho tiempo que no lo había conseguido el Partido Conservador. Y ahora Boris Johnson, ¿qué les interesa más a los ciudadanos en estos momentos? El problema de COVID y de las vacunas. Y eso, aunque al principio no les salió muy bien, pero bueno, todos los dirigentes europeos tenían problemas, como es normal, ahora lo está vendiendo como un buen resultado y como eficacia. Yo creo, y el Partido Laborista, que es la oposición, también votó por el acuerdo, o sea, ha asumido y no hace bandera de volver a la Unión Europea. Yo creo que eso pasará una generación o más tiempo hasta que eventualmente se lo vuelvan a plantear. Pero yo creo que los británicos son también muy pragmáticos. Entonces, es una lección política, fue un trauma, yo estoy convencida, tanto para ellos como para nosotros. Yo recuerdo en 2016 fue traumático el resultado del referéndum británico. Pero bueno, ha pasado mucho tiempo y hay que vivir con eso, es una lección. Y también demuestra que la Unión Europea tampoco es lo que algunos quieren pintar, ¿no? Que es una cosa como una cárcel donde uno no puede hacer lo que quiere, etcétera. Si no quieres estar, pues te vas.
Una última cuestión, Clara. La Unión Europea ha vivido algunas crisis, y por la bancarrota de Grecia, tres rescates, dudas sobre España e Italia, ahí eso lo viviste tú en primera línea, y ahora mismo movimientos euroescépticos en Francia, en Alemania, en Austria, todo eso. Es decir, ¿tú temes en algún momento por el proyecto común?
Hay una cosa que Michel Barnier dice siempre, ahora que hace un poco el balance del Brexit, de la pasada 4 años y medio ocupándose de estos temas, él dice, nunca hay que olvidar de por qué pasa Brexit, por qué ha pasado Brexit. O sea, hay una parte de la población europea que no está contenta y que le cuesta muchísimo vivir y trabajar y tener éxito y hacer lo que ellos quieren. Entonces, esos movimientos populistas se aprovechan probablemente del malestar de ciertas personas y entonces atacan un poco lo que de donde les viene y lo que es más fácil de atacar. Europa es muy fácil de atacar y siempre ha tenido problemas y crisis que hacer. Pero yo, si me preguntas, yo creo que el proyecto europeo no está en riesgo. O sea, hay una gran mayoría de europeos que ven el beneficio de trabajar juntos, de estar juntos, de vivir juntos y de convivir y tener y hacer frente a los retos que tenemos hoy en día juntos. Ahora, hay movimientos en algunos países, la suerte que tenemos en España es que eso no existe o prácticamente no existe, pero en otros países europeos sí, en Francia hay, en Alemania un poco menos, en Italia hubo en un momento bastante importante, ahora menos. Yo creo que Brexit en cierta manera ha ayudado. En Holanda había muchísimos, son también muy 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 potentes. El Brexit ha ayudado un poco a callar un poco esos movimientos, ¿eh? Porque yo creo que la gente ha entendido también las consecuencias negativas de lo que es no pertenecer a la Unión Europea y lo que es en el día a día, las consecuencias del día a día, tanto para empresas como para ciudadanos como para todo el mundo. Entonces, en este sentido, es algo positivo del Brexit. Yo creo que eso ayudó a unir más a Europa en algunas cosas. La unidad que hemos demostrado en las negociaciones con el Reino Unido, yo creo que no las habíamos visto nunca en ninguna negociación ni en ningún tema, los 27 unidos sin ni una fisura. Yo creo que eso ha ayudado un poco al proyecto europeo, aunque en realidad el Brexit no es bueno, evidentemente nadie lo quería y nadie se alegra de eso, pero bueno, es lo que hay.
Es Clara Martínez Alberola, alta funcionaria de la Comisión Europea, del Gobierno Europeo, jefa de grupo de trabajo para las relaciones con el Reino Unido. Clara, ha sido un placer saludarte, créeme, y te agradezco mucho tus palabras.
El placer ha sido el mío, de verdad. Encantada de hablar de Europa con vosotros y cuando queráis. Muchísimas gracias.
Gracias, Clara.